Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos como siempre cada mañana con los mensajes de nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring de liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional sin guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio Seguro, fácil, económico y súper seguro. Muy bien, ya empezamos esta mañana con las últimas de Dina, nuestra presidenta de la República. Como ustedes recordarán, expliqué ayer, el viernes pasado, confesó que tenía en uso particular bienes que no podía recibir. Y ese uso particular significa un beneficio. Y ese beneficio constituye enriquecimiento ilícito, porque no tenía ninguna razón valedera, legal, para recibir bajo ningún título la posesión de costosas joyas. 3 relojes Rolex y una pulsera Bangle. En esos 4 casos, la presidenta ha reconocido frente a la fiscalía y frente al público que en efecto fue poseedora de esos bienes. Y como ya se les ha explicado, creo que yo las últimas 24 horas hasta el cansancio, el delito de enriquecimiento ilícito no requiere de la propiedad de un bien, requiere de su posesión temporal. Hay que añadir que Dina Boluarte regresa los bienes prestados, apenas se entera de que hay una investigación periodística en su contra. No tenían ni contrato, ni fecha de término, ni fecha de inicio, ni contraprestación, ni nada. Dina Boluarte está en una situación muy grave desde el punto de vista penal. Han sido consultados varios penalistas y han dicho lo mismo que les he explicado ayer. Hace varios días, desde el viernes, que le habló al país, que no aparece en ningún evento público. Y se ha sabido, por un reportaje de ATV, del periodista Carlos Ramos, que tiene una consejera espiritual, digamos, una chamana, que hace limpias en su casa, en fin, esa es su decisión, pero que ha tenido 5 contratos con presidencia del Consejo de Ministros en el último año. ¿Así se está gobernando el Perú? ¿En serio? ¿Qué más hemos sabido de Dina ayer? La siguiente novedad. El Poder Judicial ha ordenado a RENIEC pagar 240.000 soles a Dina Boluarte tras ganar una demanda laboral. En el año 2020, antes de que Dina Boluarte siquiera soñara con ser candidata a nada, año 2020, la señora Boluarte entabla una demanda laboral contra su empleador, que es la RENIEC. Esa demanda laboral ha seguido su curso y la gana en primera instancia. Ella reclamaba 480.000 soles por conceptos varios no pagados durante toda su vida laboral. Bonificaciones, gratificaciones, canastas navideñas, uniforme, en fin. Le reconocieron en primera instancia el derecho, en segunda instancia también, pero el monto cambió a 240.000 soles. Ha continuado litigando, porque la sentencia está en casación en la Corte Suprema, pero teniendo ya una sentencia en doble instancia, la sentencia se tiene que ejecutar. Y su defensa solicitó un cronograma de pago a RENIEC, para lo cual el juzgado ofició a RENIEC, y RENIEC ayer señaló que se va a pagar a partir del próximo año por el lapso de 5 años. Esto ha llamado mucho la atención, pero miren, acá el punto es bien claro. Las resoluciones judiciales tienen que cumplirse. Y si el Estado peruano le debe a cualquier ciudadano, en su calidad de trabajador, un dinero que ha ganado, pues se lo tiene que pagar. Sobre eso no hay discusión, ni debería haber alarma. Significa que el sistema está funcionando bien. El tema es que las entidades del Estado que tienen que pagar resoluciones judiciales tienen que pagarlas de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. Y y por lo tanto tienen que calendarizar y establecer un cronograma de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. Esta DINA la ha ganado, pero no va a ganar las otras. Ni tampoco nos vamos a olvidar del tema, como sugirió ayer uno de sus ministros. Veamos, por favor. El ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Raúl Pérez Reyes, ha dicho que la señora ya habló, ahora dejemos que la fiscalía haga su trabajo. La señora ya habló, la señora ya reconoció un crimen. Ha reconocido los hechos del crimen que ha cometido, todos los hechos que conforman el tipo penal. Recibió. En posesión. ¿Era lícito que recibiera? No. Un funcionario público tiene prohibido la recepción, aún en préstamo, de estos bienes. Por lo tanto, ha recibido un beneficio indebido. Y su beneficio indebido se traduce en un enriquecimiento de su persona. Eso es 15 años de máxima. Yo calculo que ya otros abogados, además, señor Mateo Castañeda, se lo tienen que haber explicado. Ella también estudió Derecho y está rodeada de abogados en el Consejo de Ministros. El reconocimiento de la recepción de los tres Rolex y la pulsera Bangle bastan y sobran para configurar el delito de enriquecimiento ilícito. No entiendo por qué no está en todas las portadas. Desde viernes la señora confesó. Y el que también la está pasando mal, hay que decirlo, es el señor Corima, que a diferencia de la señora presidenta, no tiene el beneficio ante juicio. Vamos a hablar sobre eso después también, porque hay modificaciones importantes en el Congreso. Pero ¿qué ha pasado, por favor? Lo siguiente. Préstame tu Rolex, le gritaban ayer en un evento al señor Oscorima. Además de otras cositas, ¿no? Como ratero, Rolex. No le fue bien. Las imágenes son de Buenos Días Perú, por favor. Vamos a compartirlas.
Ya nos encontramos en el distrito de Jesús Nazareno.
Hermanos de Jesús Nazareno. La señora Gloria Ramírez Alfarri. Gloria, adelante.
¡Préstalo tu Rolex!
¡Muchas gracias!
Amigos de Ayacucho, han elegido tres veces a este señor. O sea, si no lo conocen a estas alturas, yo creo que sabían perfectamente lo que estaban eligiendo, ¿verdad? Eso es lo que hay. Y la situación de Oscorima es muy complicada, porque en el caso de Oscorima, el Colegio de Abogados de Ayacucho está pidiendo que se le denuncie por cohecho, es decir, por sobornar o intentar hacerlo. Cohecho activo, y Dina Boluarte sería imputada por cohecho pasivo, por recibir. Esto además vinculado a las transferencias efectuadas en favor del gobierno regional de Ayacucho. Transferencias utilizadas para la adquisición de obra pública, en uno de los cuales una de las ganadoras es la cofundadora del partido de Oscorima en Ayacucho. Como que está redondito el caso, ¿eh? Pero bien, bien redondo. La Comisión de Fiscalización ha citado para hoy al señor Wilfredo Corima y les ha puesto que no va. Y no va por varias razones. La primera, porque tiene que ir a la Fiscalía mañana. La misma razón de la semana pasada. Y la segunda, porque la Comisión de Fiscalización no tiene atribuciones de comisión investigadora para este caso. No las ha solicitado el Pleno aún, no se las han dado, y por lo tanto no puede levantar el secreto bancario ni tributario y tampoco puede citar con los apercibimientos judiciales de grado fuerza. Por lo tanto, no tiene dientes, y al no tener dientes, ¿para qué vas a ir? A donde sí tiene que ir a Oscorima mañana es a declarar a la fiscalía. Declaración que se suspendió la semana pasada. Y conforme a lo que declare el fiscal de la nación, porque va a entrar en calidad de testigo, puede separar toda su declaración y derivarla a la fiscalía provincial correspondiente para que se le investigue por cohecho, sin ningún beneficio ante juicio. El señor Oscorima no pasa por la Fiscalía de la Nación ni por el Congreso, porque es gobernador regional. Y finalmente, en las últimas de Dina, se ha vuelto a reiterar este tema que creo que es importante, el tema del auto. Se están investigando en el pasado los ingresos de Dina Boluarte y su capacidad de compra. Siendo una modesta funcionaria registral, está muy bien, pero que ganaba apenas 5.000 soles mensuales. El siguiente titular, por favor. ¿Cómo compró una camioneta de 25.000 dólares en el año 2018 si solo ganaba 5.000 soles? Ella dijo en su momento que se trataba de sus ahorros, y miren ustedes la palabra, préstamos. Préstamos. Parece que este tema de los préstamos ha sido recurrente. No estamos hablando, por supuesto, de un crédito de consumo otorgado por un banco, no. Pagó en efectivo los 25.000 dólares. Cachascán. Completo. Estamos hablando de una cantidad de dinero que excedía sus posibilidades. Claro, es la época en la que ella manejaba los fondos del Club Departamental Apurímac en una cuenta a su nombre y a nombre de uno de los funcionarios del club. Todavía tiene mucho que investigarse. Y por supuesto, muchas cuentas que rendir a los socios del Club Apurímac. Vamos a la pausa y regresamos con otros temas preocupantes nuevamente desde el Congreso. Pausa y volvemos. Muy bien, y en tiempos de acusaciones constitucionales, el Congreso quiere nuevamente modificar la Constitución. Se trata de un proyecto de Marta Moyano, está ahora en primera plana en la República, y hay que señalar que es un proyecto peligroso, porque de lo que se trata es de someter a todo el sistema electoral a la santa y omnipotente voluntad del Congreso de la República. Esto lo hemos explicado antes, pero lo vamos a volver a explicar. El artículo 99 de la Constitución establece quiénes son los altos funcionarios del Estado que tienen lo que se conoce como el beneficio de antejuicio. Es decir, la Constitución presume que altos funcionarios del Estado pueden ser perseguidos políticamente en el Poder Judicial y que tienen que contar con la protección política del Congreso para escapar de ese tipo de persecuciones. La paradoja es que normalmente estos funcionarios no son perseguidos judicialmente por el Poder Judicial y sí son más bien protegidos o perseguidos por el Congreso. Pero en todo caso, esa es la regla. Sin embargo, en esa lista de funcionarios, donde está el presidente de la República, los ministros de Estado, los congresistas de la República, los magistrados de la Corte Suprema, no están las cabezas de los organismos electorales, ni el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ni los miembros del jurado, los 5 miembros, ni el jefe de la OMPE, ni la actual jefa de la RENIE. Ninguno de ellos está. ¿Por qué no están? Porque tiene que haber una absoluta independencia entre el poder político representado en el Congreso y el sistema electoral. ¿Por qué? Porque los que están administrando justicia electoral no pueden ser evaluados por los ganadores o perdedores justamente de una contienda electoral. Estos congresistas que pueden haberse visto perjudicados o beneficiados por estos miembros de los órganos electorales no pueden ser sus primeros jueces, sus evaluadores. Jamás se ha considerado que estén. Pero Marta Moyano los quiere. Y los quiere para perseguirlos como han perseguido a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Exactamente igual que sí está en el artículo 99 y que había que perseguirlos con ferocidad. ¿Para qué? Para controlar la elección del miembro de la OMPE y para controlar el sistema de justicia. Cosa que harán en unos meses, por supuesto. Pero que por ahora, gracias a un amparo, se encuentra postergado. Este problema ya se ha extendido al señor Salazar Enes, a quien se ha decidido que sí se le puede procesar porque el señor Salas Arenas tiene dos sombreros. Uno es el de presidente del Jurado Nacional de Elecciones, pero el otro es el de vocal supremo. Y como es vocal supremo, sí se le puede procesar con una acusación constitucional. Entonces, lo que se quiere acá es perseguirlos. Ahora, este Congreso tiene un doble rasero en esta materia. Ayer la República publicó un informe que creo que es muy valioso para que se explique bien por qué la institución del antejuicio debería desaparecer, por lo menos desaparecer de manos del Congreso de la República. Porque no hay nada más político que la utilización de la acusación constitucional en este momento. Y lo hemos visto en el caso del lobby de Patricia Benavides en el Congreso para defenestrar a su archienemiga Zoraida Ábalos. Caso sobre el cual todavía no se pronuncia el Poder Judicial, dicho sea de paso. Pero esta es la nota que se publicó ayer. Miren ustedes que claro. Informe de congresistas delegados. ¿Quiénes son los congresistas delegados? Delegados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para ver el expediente. Enviaron al archivo casos importantes. Y acá tenemos este cuadrito para que ustedes vean el doble rasero. Alejandro Cavero, en el caso Inti y Brian, mandó al archivo la acusación constitucional contra Manuel Merino, que presentó ¿quién? Zoraida Ábalos. En el caso del señor José Gerí, era el delegado, el autor del informe, el caso era Los Temerarios del Crimen, y el denunciado era Héctor Becerril. ¿Se acuerdan de los pisos de porcelanato? Ya, ese caso archivado también. Él propuso el archivo y se archivó. La congresista Elizabeth Medina hizo el informe contra Magaly Ruiz. Sí, contra la congresista que ahora tiene un proceso que se va a abrir porque ha involucrado al fiscal Richard Rojas, contratando a su hermano en su oficina a cambio de su ayuda. Presunto recorte de sueldo, mocha sueldo, archivado. Juan Carlos Lizarzaburo tenía que preparar también el informe por mocha sueldo contra María Acuña, la hermana de César Acuña, que es congresista. Archivado también. El congresista Isaac Mita, de Perú Libre, tenía que preparar el informe contra Digna Calle por abandono de cargo. Lo han paralizado porque las congresistas Roselía Morús y Kelly por la Talatino retiraron su denuncia constitucional. Y la Secretaría Técnica de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales preparó un informe por las muertes en las regiones contra Dina Boluarte y Alberto Otárola. Y lo declararon improcedente. Entonces, como ustedes ven, esto de querer perseguir a las cabezas de los órganos electorales en el Perú tiene un tufillo a venganza. Tiene un tufillo a estos son los del fraude, los vamos a freír. No tiene nada que ver con la Constitución. Pero estoy segura que van a tener los 87 votos, ¿eh? De todas maneras. Porque para esto hay un pacto en el Congreso que funciona con toda comodidad para estas materias. Y la idea es tener a los actuales o a los futuros miembros de los organismos electorales bajo la amenaza de destitución permanentemente, como lo han hecho con la Junta Nacional de Justicia. Ese es nuestro Congreso. El Congreso que hoy sostiene mayoritariamente a Dina Boluarte. El que quiere que hablemos de otra cosa, de otros temas que son más importantes, como la pobreza, la economía, la corrupción. Sí, hablemos de la corrupción. Este es el Congreso. Tenemos un par de noticias más judiciales que quiero compartir. Siguiente, por favor. El Perú responde a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ayer. La liberación de Fujimori no es un desacato. Esta es la posición que ha tenido Gustavo Adriansen, ahora primer ministro, y que va a sostener que la liberación de Fujimori se da en el cumplimiento, y así lo ha dicho el Estado peruano, formalmente, de un beneficio humanitario a un anciano que está gravemente enfermo. Eso es lo que ha dicho el Estado peruano. Pese al envidiable estado de salud de Alberto Fujimori, que se ha lucido ya en varias oportunidades haciendo sus videítos, sus TikToks, reescribiendo la historia, paseándose por Jockey Plaza. Esto es lo que han negociado con Keiko Fujimori. Esto es lo que obliga al fujimorismo a sostener en el poder a Dina Boluarte. Recordemos que fue el propio Alberto Fujimori el que anunció que la permanencia de Dina Boluarte ya estaba acordada con el fujimorismo hasta el 28 de julio de 2026. Claro, esto fue antes de los Rolex. ¿Seguirán sosteniendo a Dina Boluarte en canje por la posición formal del Estado peruano frente a lo que es abiertamente un desacato de una resolución de la Corte? ¿Ese es el trato? ¿Esa es la moneda de cambio, la libertad de Alberto? Lo veremos en los próximos días, probablemente. Muy bien, tenemos que irnos. Esto es lo que ha pasado hoy. No nos queda más que recomendar que compartan el programa. A ver si aparece Dina Boluarte. El señor Oscorima va a estar un poquito ocupado porque le gritan de todo cuando sale por las calles de Ayacucho. Pero a ver si Dina Boluarte aparece. Y finalmente se da cuenta de que ha confesado un delito. Nos tenemos que ir, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Empezamos con PrestaMipe, prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o as factory y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional sin guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio Seguro, fácil, económico y súper seguro. Nos vemos nuevamente el día de mañana. No se olviden de compartir este programa. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.